Hola, yo soy Pablo y estás escuchando el episodio número 98 del podcast Decoder House. En este episodio hablo con María del Mar Vélez, CEO y fundadora de Crack the Code, la empresa que busca introducir a niños, niñas y adolescentes de toda Latinoamérica al mundo del código, un lugar donde pueden desarrollar las habilidades del futuro. Decoder House y Crack the Code tienen mucho para compartir, pero Crack the Code encuentra que entre más jóvenes sus estudiantes, mayor el impacto sobre su visión del mundo. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, todo muy bien. Vengo con algunas dudas acerca de Crack the Code y me dijeron que era contigo con quien tenía que hablar.
Claro que sí, lo que necesites.
Bueno, mil gracias. Pues empecemos por lo más básico. Cuéntame un poco de qué trata Crack the Code, de qué va.
Claro que sí. Bueno, básicamente Crack the Code nace al ver la falta de innovación educativa que hay en el sector escolar de todas las escuelas latinoamericanas. Es un sector con muchos stakeholders y complejidades para lograr generar un cambio, y también viendo todas las necesidades que hay en habilidades digitales hoy en día, ¿no? Ustedes más que nadie lo saben, estamos formando personas sin las habilidades que necesita hoy el mercado laboral. Entonces, si combinas estas dos áreas, te das cuenta que el problema de raíz sigue ahí y va a seguir estando ahí, ¿no? Que es una falta de innovación y de transformación o de adaptación de esta currícula tradicional escolar para reflejar las necesidades que hay hoy en día, ¿no? Que se necesitan en el mercado laboral. Entonces, después de identificar esto, es que nace Crack the Code para preparar a niños y jóvenes para la realidad del día de hoy, ¿no? De esta era digital en la que estamos viviendo.
Tremendo, tremendo, claro, porque nosotros acá en Coder House por ahí estamos dirigiéndonos un poco más a personas un poco más grandes que ya atravesaron por ahí un proceso educativo, escolar por lo menos, y me parece súper chévere eso de ir, bueno, no, ir más atrás, ¿no? Desde ceros, desde casi que se me ocurría, no sé por qué, el ejemplo como de esto de, yo tenía primitos chiquitos que por ahí desde muy niños, desde muy jóvenes los ponían a tomar clases de piano, por ejemplo. Esto puede ser algo así. Me lo imagino algo así.
Exactamente. De hecho, 100%, nosotros nos comparamos como con un idioma, inglés, español, francés, y también con artes, ¿no? Que de hecho, en nuestra época también habían estas academias de matemáticas, de refuerzo, que eran cosas que sí o sí sabíamos que nos tenía que ir bien, ¿no? Que había que aprender. La programación todavía, aunque sea para niños, no está ahí. Todavía los papás no se han dado cuenta que es un must have, un obligatorio, pero vamos a llegar ahí, ¿no? Y por eso es que nosotros tratamos de educar bastante, hacer campañas, programas, webinars, para demostrar por qué es importante, digamos, y por qué los papás deben de empezar a hacer esto desde ya, ¿no? Entonces, sí, en nuestra época eran idiomas, yo tomé francés y bueno, nunca volví a hablar y así, pero en la nueva era sí, definitivamente la programación.
Claro. Y lo que más me gusta de esto es por ahí destacar, ¿no? Que los niños por ahí tienen otro nivel de creatividad. Son un poco más inocentes, todavía no les ha pasado como cosas grandes, digamos, de la vida, pero al revés, ellos tienen su respuesta y su forma de ver el mundo también a través de su propia creatividad. Y me preguntaba, ¿qué rol crees que juega su creatividad, ¿no? Metiéndose de lleno desde el principio, desde tan jóvenes, en el mundo de la escritura del código, por ejemplo.
Mira, te digo, yo creo que juega un rol importantísimo porque, mira, nosotros nos enseñaron a memorizar en el colegio, ¿no? A literal memorizarnos usando canciones o lo que sea para contestar la respuesta correcta, ¿no? Nosotros lo que queremos es que los niños no se memoricen, ¿no? Que ellos aprenden a desarrollar este raciocinio que llaman computational thinking y esos skills de problem solving. De hecho, resolver problemas de una manera creativa, ¿no? Que se den cuenta que un problema tiene diferentes maneras como de resolverlo y que analicen, digamos, descompongan ese problema para ver qué ruta tomar para descomponerlo. Y eso es lo que llamamos resolver problemas de manera creativa, ¿no? Y luego atacan como, luego avanzan, digamos, a resolverlo. Entonces, sí te diría que la creatividad la trabajamos de muchas maneras. Por un lado, esta de cómo atacan un problema, cómo lo resuelven, y otra también, obviamente, en los proyectos que van desarrollando, ¿no? Entonces, literal, con la tecnología no hay límite. Te puedes imaginar, no sé, un astronauta, un videojuego de un monstruo con no sé qué, lo puedes lograr. Te imaginas un videojuego en 3D con no sé qué y no sé cuánto, lo logras. Un video editado con no sé qué, lo puedes lograr. Obviamente la complejidad puede que sea otra, pero es cuestión de ir paso a paso y llegar hasta ahí. Hace poco entrevisté a una niña que empezó con nosotros a los 6 años, ya tiene 8 y medio, dos años y un poquito más seguido con nosotros, y le pregunté a Jade qué quería hacer cuando fuera grande, y entonces la respuesta más inesperada me dijo que quería ser veterinaria, pero que ella iba a desarrollar el software para manejar su empresa, dar la información de sus perros y sus gatos y todo. Entonces, claro, es justamente también esa creatividad, ¿no? No necesariamente van a ser ingenieros de software, pero que con estas herramientas puedan potenciar lo que sea que ellos elijan hacer en el futuro, ¿no? Ella se dio cuenta que hasta un negocio de perros y gatos y animales iba a necesitar la tecnología. Entonces, eso es lo que queremos, que sean creativos en todos los ámbitos de sus vidas.
Excelente. Ben, y esto ya me hizo también reflexionar un poco, porque yo sé que hubo colegios que por ahí en su plan de estudio en algún momento incluyeron quizás algunas prácticas sobre programación de Excel o a lo sumo un PowerPoint o un Word, pero yo personalmente me parecían, o sea, lamento decirlo, pero me parecían aburridísimos, eran súper, súper monótonos. Hoy me lamento, por supuesto. Pero me pregunto, digo, hay también un desafío de captar también la atención de los estudiantes, de los niños. ¿Cómo, tiene alguna metodología en particular que utilizan como para que no pierdan la atención tan rápido?
Sí, definitivamente eso es crucial, porque si el niño no se está divirtiendo o está entretenido, no va a continuar, ¿no? Y al final del día nosotros lo que queremos es que aprenda, y para poder aprender de verdad, necesita estar X cantidad de tiempo para lograr o aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es llegar a ese punto de inflexión de diversión, pero resultados académicos al final del día, ¿no? Que es fundamental para el papá, para el niño, pero el niño se tiene que estar divirtiendo y tiene que decirle al papá: quiero aprender, quiero continuar, ¿no? Y por eso es que es más complejo este sector escolar que ya como de adultos, porque tienes más, tienes que satisfacer a más personas con tu servicio, ¿no? Eso es lo difícil. Entonces, volviendo a tu punto de la diversión, nosotros hoy en día utilizamos, se diría, más de 30 plataformas diferentes para cada curso que enseñamos. Entonces, wow. Por ejemplo, tenemos cursos de Python, pero tenemos 3 plataformas diferentes dependiendo de la edad del estudiante. Una para niños de 9, divertida, con monedita, muñequitos, no sé qué, que se ganan puntos. Una para ya adolescentes tipo 14 años. Y una que hasta hemos utilizado con estudiantes de la Universidad Javeriana que han sacado un micro degree con nosotros. Entonces, justo nuestro equipo académico de innovación, su tarea es buscar primero qué es lo último disponible a nivel mundial y cómo hacemos eso divertido para cada grupo de edad hay que hacer. Y obviamente esto es un proceso continuo. Si hay un, por ejemplo, hace poco había un curso súper difícil, entonces recibimos feedback y entonces lo cortamos en más módulos, lo alargamos un poco. Eso es constante, pero sí te digo que es lo que lo hace también más divertido, ¿no? Aprender y a testear qué es lo que mejor funciona para cada niño y cada grupo de edad. y lenguaje, obviamente.
Excelente. Y me pregunto, ¿cuál es el más popular?
Mira, nosotros tenemos dos cursos que yo te diría que son los top. Uno es el de creador de videojuegos tipo Nintendo, tipo Mario Bros, lo retro, con las moneditas, etcétera. Ese les encanta a los niños. Y el otro te diría que es uno de código con Minecraft. Claro. Entonces, claro, aprenden con Minecraft desde código en bloque, que es lo más básico, hasta ya código con JavaScript. Y van creando sus mundos alucinantes, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, tenemos otros más avanzados, pero por ejemplo, Unity, de diseño de videojuegos en 3D, pero ya son mucho más avanzados, ¿no? Pero te diría que esos dos son los top cursos que ofrecemos.
Tremendo, tremendo. Y ya un poco lo estuviste mencionando con esta alumna que me mencionaste, pero me preguntaba si han habido como algunas consecuencias en el mediano o largo plazo de, bueno, estudiantes que hayan terminado los cursos y luego, no sé, terminasen en nuevos procesos educativos en universidades o quizás entrevistas laborales. ¿Se ha dado algo de eso?
Sí, bueno, a diferencia, digamos, de obviamente trabajar con adultos en donde se puede medir eso más inmediato, esa empleabilidad, por así decirlo, esos resultados. Ya nosotros también tenemos estudiantes que han entrado a estudiar. Bueno, aquí en Perú los han becado en la UTEC, en la Católica, que son como universidades top en ingenierías. También tenemos estudiantes, por ejemplo, que han ido a estudiar neurociencia en Stanford, que ya el primer semestre les requerían programación. Entonces ellos ya estaban mucho más avanzados. Hay algunos estudiado en Suiza, en universidades técnicas, en Nueva York, pero sí te diría que lo más importante, como nosotros, lo que más buscamos, sea donde sea que terminen estudiando, lo que sea, es cómo les cambia ese mindset de qué pueden llegar a ser en el futuro, ¿no? Como esta niñita, como que ella sepa, Jade, que con la tecnología puede hacer todo esto. Por ejemplo, hay otras dos, Sofía y Florencia, que también han tomado clases con nosotros años, como que ya piensan en grande, ¿no? Les pregunté, una quería literal, tal cual me dijo, quiero ir a MIT, ser una doctora de no sé qué, no sé cuánto, porque ella sabe que con Python el análisis de datos se puede generar de una manera más rápida. Entonces ya había hecho todo un research, digamos, de cómo la tecnología impactaba a la medicina, ¿no? Entonces yo te diría que lo más satisfactorio para nosotros es ver cómo se proyectan, se les abre un mundo que jamás habían conocido, ¿no? Cuando antes, no sé, uno decía, voy a estudiar administración porque era lo más obvio, lo más no, aplicable a cualquier cosa. Sí. Ya ellos piensan en grande y se proyectan a cosas mucho más ambiciosas para lo que van a hacer en el futuro. Entonces, eso es lo que a nosotros más nos motiva para continuar.
Tremendo, tremendo. Me agotaste las preguntas. Lo que sí me gusta mucho esto de... Yo siempre hago mucho hincapié en esto, tanto en Coder como en propuestas que nos cruzamos en Latinoamérica. Esto de poder poner, ¿no?, el talento latinoamericano en el mapa del mundo de la tecnología. Y bueno, está claro que Crack to Code está poniendo sus semillas.
Sí, la verdad que... Mira, ha sido... Tú sabes, es un reto, todos los días uno rema con fuerza. Eso es un mercado, un sector nuevo en Latinoamérica, es como el inglés hace probablemente 40, 50 años, que había que demostrar por qué es que es importante. Entonces vamos con fuerza, vamos con buen momentum, pero obviamente nos queremos apoyar de instituciones top como ustedes y así, para continuar difundiendo por qué es que esto es tan importante y crucial, ¿no? Porque imagínate, ponte a pensar, un niño que tiene 8 o 9 años va a salir del colegio en 10 años, cuando tenga 18. Imagínate qué va a estar requiriendo una universidad en 10 años. La aceleración digital durante la pandemia fue como niveles exponenciales. Ahora imagínate por 5 años. Entonces, probablemente en el futuro va a haber un examen como hay del SAT o de inglés, del TOEFL, va a haber de programación, va a ser como una matemática, ¿no? Entonces, claro, estamos creándole un gap a nuestros niños si desde ya no les incentivamos que exploren todo este mundo de la programación, ¿no? Que por sí a ellos les encanta la tecnología. Es nada más enfocarlo de una manera diferente y que de hecho ese tiempo en pantalla, que pasan hoy mucho más, sea productivo y positivo, ¿no? Que no solo jueguen, sino que creen tecnología, ¿no? Entonces, es mucho de hablar y ofrecer a los niños diferentes alternativas, para que así uno como papá esté más tranquilo si están en la tecnología, pero ellos también se den cuenta el potencial que tiene esta área, mucho más de solo uso y consumo.
Tremendo, tremendo. Mil gracias, María. Mil gracias por responder estas preguntas.
No, gracias a ti. Un gusto y feliz de ser partner de Coder House. Juntos estamos cambiando la dirección en la que va la región. Seremos, ojalá, número uno pronto en talento. Tenemos de verdad las bases, es nada más de continuar trabajando y generando un impacto fuerte.
La propuesta que se trae Crack the Code indudablemente tiene un futuro tremendo. María ya nos contaba sobre estudiantes emocionadas de hacer uso de lo aprendido a espacios que tradicionalmente no están muy ligados al desarrollo software, la veterinaria, por ejemplo. Y así es que la premisa de Crack the Code se vuelve visible. A mayor exposición del mundo de la tecnología a estudiantes más jóvenes, más son las chances de crear una visión combinada de creatividad, tecnología y propuestas totalmente innovadoras. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguir a Coder House y si escuchas desde Spotify, dale click a la campanita para recibir los últimos episodios ni bien se publiquen. Yo soy Paulo y te espero en el siguiente episodio del podcast de Coder House.